Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Volvemos a encender la linterna tras el tiempo de juego. Saludos de Marta Ruiz. Inglaterra se ha clasificado para cuartos de final del Mundial tras eliminar a Colombia en la tanda de penaltis. Ha sido un partido bastante trepidante, lo hemos seguido en la redacción y además también escuchando a los compañeros del tiempo de juego que todavía le ponen mucha más emoción. En la tertulia de esta noche, que enseguida vamos a abordarla, aunque sea en un formato más concentradito, con Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
También está con nosotros Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Rafa de Ribot.
Sobre todo a los colombianos.
Rafael de Ribot, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona.
Hola. Muy buenas noches.
Y también Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando?
Qué disgusto tengo con lo de Colombia.
Sí, ¿por qué?
Sí, porque sí, me caía mucho mejor que Inglaterra. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pero esto es así. Es que al final cuando se va a penaltis...
Estás
esto...
todavía con el Brexit, ¿no?
Que nos lo digan a nosotros.
Que va. Había con el ambientazo que había en Madrid en algunos sitios con los colombianos. En fin, ahora estarán los pobres. Bueno.
Bueno, pues como nosotros
no
el domingo.
Perder, ¿eh?
Sí.
Como nosotros el domingo, ¿no?
Más o menos, ¿eh?
Claro, pues ya está.
No han merecido perder.
Luego hacemos un poco de terapia conjunta cuando salgamos del
Esto
programa,
es.
Fernando, y ya
Lloramos
está.
Lloramos con ellos un rato, claro, y nos emborrachamos.
Lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Lo que haga falta. Les damos un poquito de clase, ¿no? De cómo hay que superar el haber salido del Mundial. Bueno, enseguida el análisis, la tertulia, antes con el patrocinio de Repsol. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Vamos hacia un miércoles en el que llegarán a cárceles catalanas los políticos presos por el proceso independentista. Cuatro, entre ellos Oriol Junqueras, dormirán hoy en la cárcel de Zaragoza a la espera de su traslado definitivo. Los independentistas preparan ya su llegada a COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Las entidades soberanistas ya han convocado para mañana marchas por la libertad para recibir a Oriol Junqueras, Raúl Romeva y los Jordis. Una marcha hasta la prisión de Lledoners, a la que volverán cuando lleguen Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. De momento, hoy los accesos a esta cárcel ya han amanecido con lazos y pintadas amarillas, pintadas en las que se puede leer «Bienvenida República, os queremos en casa libres». La prisión de Lledoners está a unos 70 kilómetros de Barcelona, tiene una capacidad para 929 presos, aunque en la actualidad cuenta con 684. Es una de las cárceles más tranquilas de Cataluña, inaugurada hace 10 años. Carme Forcadell y Dolors Bassa también llegarán en las próximas horas a la cárcel de Puig de les Basses de Figueres, una prisión de hombres pero con un módulo para mujeres donde conviven una treintena de reclusas.
El desafío independentista se ha colado de lleno en la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Mañana se votará de nuevo en el Congreso. Solo hará falta mayoría absoluta para que salga adelante la propuesta socialista. Esta tarde en el Senado, Esquerra Republicana ha insistido en que su apoyo depende de un diálogo sin condiciones sobre la independencia de Cataluña. Informa Javier Atard.
El Senado ha tumbado el nombramiento de los consejeros, cuatro propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV y tres por el Partido Popular. Esquerra Republicana ha rechazado los nombres, pero su portavoz, Mireia Cortés, ha anunciado que, si el gobierno permite que Sánchez y Torra hablen sin condiciones en su próximo encuentro, votará a favor en el Congreso.
Estamos a la espera nosotros de que mañana la ministra Batet garantice que realmente en esta reunión se podrá hablar de todo. Si es así, nuestros compañeros modificarán su votación.
Una votación que tendrá lugar mañana miércoles y que requiere de mayoría absoluta para aprobarse.
Venimos contando la reunión que ha mantenido en la Moncloa el presidente del Gobierno con el secretario general de la OTAN, un encuentro que ha utilizado Pedro Sánchez para aclarar que no aumentará el gasto en defensa, como le reclamaba Trump, al igual que a otros líderes europeos. Y vamos también hacia el final de la campaña de los seis candidatos del PP a la presidencia del partido. A la espera de la decisión que tomen el jueves los afiliados, todos por ahora se ven ganadores, María Daván.
En esta recta final de campaña, los candidatos se esforzaban hoy por dejar claro que no solo pueden ganar las primarias, sino que están en condiciones de vencer también a Pedro Sánchez.
Yo creo que ese es el plus añadido de esta candidatura, que por decirlo en términos coloquiales, yo creo que es el voto útil.
Mi candidatura sería el voto para que el partido esté en condiciones de ganar las elecciones.
Nuestros concejales, nuestros candidatos a las elecciones municipales, se hacen una pregunta, y es: ¿con qué candidato voy a ganar más fácilmente las elecciones?
Y en esta recta final va tocando hacer balance. Sae de Santa María aseguraba que no ha perdido el tiempo hablando de los otros candidatos. Cospedal apuntaba que si pierde se pondrá a disposición del que gane. Y Casado reiteraba que es el único que puede garantizar que no haya un choque de trenes.
Y en Barcelona ya está todo listo para la llegada mañana del barco de la ONG española Proactiva Open Arms, con 60 inmigrantes a bordo. Y durante esta linterna en Tailandia han continuado los preparativos del rescate de los 12 niños atrapados en una cueva desde hace 10 días. Operativo complejo que podría alargar incluso varios meses.
Hasta aquí lo más destacado de este día con el patrocinio de Repsol.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Y los oyentes en esta noche de fútbol, Andrea, bueno, y también de información, ¿qué han dicho en las redes sociales del programa?
Pues siguen hablando del traslado de los políticos presos por el proceso independentista a cárceles catalanas. Emi cree que son concesiones de Sánchez. José Antonio dice que es cordura social porque esos presos representan a muchos catalanes. Y Fernando piensa que a Sánchez no le preocupa el tema y lo único que le importa es él mismo. También nos comentan en Facebook. Ángela opina que son gestos para que los independentistas estén más receptivos para los pactos que vengan. E Isaac cree que cada uno quiere conseguir algo, cueste lo que cueste.
Bueno, Fernando, veo que ya empiezas a recibir la prensa de mañana. Parece ser que se han dado bastante prisa, ¿eh? A pesar del fútbol, y ya te empiezan a llegar las portadas.
Están aquí ya.
Bueno, pues enseguida las empezamos a contar. Antes, un mensaje de Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Marta? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua, porque te bajan el precio, sea cual sea. Y también con el seguro de vida, de moto o de hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fernando, vamos a empezar a contar la prensa de mañana. ¿Por dónde van las portadas?
Pues mira, ABC tiene un semáforo en la portada, un semáforo donde uno de los iconos, el de caminar, el que indica a la gente que ya puede pasar, pues uh-huh. Salen dos personas sentadas en una mesa, casi con la misma tipografía de los iconos tradicionales, y trincando por debajo de la mesa un fajo de pasta.
Esto va por la última operación de corrupción, ¿no?
Y por ahí va el titular, uh-huh. Corrupción hasta en los semáforos. Alcaldes y concejales de PSOE, PP y Ciudadanos detenidos en 46 ayuntamientos por una trama de mordidas a cambio de concesiones en compra de semáforos y gestión de multas. La trama, que incluía a policías locales, inflaba los datos de siniestralidad para justificar la compra de más radares. Más radares que no eran para poner multas, era para trincar más. Tú fíjate, claro, para lo que sirven los radares. Uh-huh. Pues esa es la portada mañana de ABC. Lo que pasa es que inmediatamente en la página 2 ya hay una fotografía que se repite casi idéntica también en La Razón y en el periódico de Cataluña. Es la referente a la llegada mañana de los políticos presos a la cárcel de Lledoners. ¿Es correcto como lo he pronunciado, Rafael?
¿Rafa?
Sí.
Lledoners. Sí. El titular de ABC, los lazos amarillos llegan a la puerta de la cárcel ante la pasividad de los Mossos. La Generalitat permitirá todas las manifestaciones frente a los centros. La vicepresidenta Calvo promete a Torra diálogo sin cortapisas. Este tema del ingreso en las cárceles está también en la fotografía, pero no solo en la fotografía, hay más cosas, ¿no? Dice el periódico de Cataluña que el traslado de los presos propicia la distensión. Y si nos vamos a La Razón, hay algo más todavía junto a esa fotografía que tiene un pie de foto. Dice, sigue el camino de lazos amarillos, porque toda la carretera está llena, los árboles, el suelo.
Como
pintado.
Si fuera el Mago de Oz.
Sí, bueno.
Seguir el camino de baldosas amarillas.
Esto es, pero aquí son los lazos amarillos. Bueno, pues el titular de La Razón va por otro lado. Sánchez, Pedro Sánchez, negocia 6.000 millones y la absolución de Companys. Aquí he leído un poco porque he dicho cómo la solución. El presidente rescata la declaración de Barcelona ante el encuentro con Torra. Una oferta que no van a poder rechazar. Con esta consigna trabajan en Moncloa para que el presidente aparque la petición de autodeterminación que ha incluido en el primer borrador.
¿Cómo ves esto, Rafa? 6.000 millones de euros, supongo, en inversiones y la absolución de Companys.
Sí, la cifra ya la puso sobre la mesa el vicepresidente Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat, y creo recordar que fue el viernes pasado. No deja de ser, si tú quieres, pues una cifra, en fin, cada uno hace los números como quiere, pero ya es una intención de sentarse a negociar. Y yo creo que la respuesta que se está preparando es un tanto contable y un tanto simbólico. Y entonces desconozco si finalmente, que es una larguísima petición de Esquerra Republicana en concreto, de una parte importante también del independentismo, incluso el Parlamento se ha pronunciado en este sentido, pues de efectivamente hacer un reconocimiento a la figura de Companys, anular la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí jugamos a dos cartas, ¿no? La emocional, que podría quedar cubierta por este reconocimiento, la figura de Companys, etcétera, etcétera, y el dinero contante y sonante, en fin, que es lo que yo creo que reengancha al independentismo, a la antigua política de resultados.
Pero dos cuestiones. ¿Quién puede anular una sentencia? ¿Quién tiene esas competencias? ¿El gobierno o la judicatura? Sacarme de mi ignorancia, porque que yo sepa, las sentencias son de los...
No, la absolución está entrecomillado en el titular de La Razón.
Ah, vale,
ahora
vale.
La absolución a pues tú imagínate. Y
sí, buscar una fórmula no, en la que se reconozca.
Y luego entonces estábamos... todo este lío era cuestión de dinero, claro, como... Alguien había sostenido desde el principio que ahí el tema de la independencia, etcétera, etcétera, es una tapadera para lo que realmente eran las pretensiones del señor Mas desde el año 12, que viene a Madrid y no consigue que Rajoy le dé lo que le pide, y a partir de ahí entramos en una senda donde la cuestión fundamental es el dinero, ¿no?
Bueno, pero era el dinero, era un régimen especial, un concierto económico, una especie de cosoberanía fiscal, y que fue la administración autonómica la única competente para recaudar y administrar los fondos, es decir, una especie, un remedio del concierto vasco. Y bueno, supongo que la solución de Companys es la vieja reivindicación de Esquerra de anular la sentencia del franquismo. Cosa que, bueno, es pura retórica. La ley de amnistía, la propia Constitución supone la derogación de todo lo anterior. Bueno, es una cosa que habría que, supongo, que querrían que se votara en el Congreso, que dijeran que el Estado español es heredero del franquismo, pero ya menos, porque ya va a votar esto. Bueno, eso forma parte, digamos, del espectáculo independentista menor. No, eso no es lo grueso. Y lo de los 6.000 millones es una cantidad ridícula. Eso es lo que le supone al FLA la Generalidad, pues entre 3 y 4 meses. Eso se lo comen en 3 o 4 meses, porque es una administración como tal en quiebra. Es decir, habría que reformularlo por completo. 6.000 millones, bueno, eso se lo levantó el PNV en un presupuesto y medio, y solo con el cuponazo. No vamos a hacer más chascarrillo, pero me parece que esto es muy poco para lo que se va
viendo.
Bueno,
es como, y también es una manera de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque al final las cantidades siempre se van gastando y hay que dar más y más y más y más. Y esto es lo que siempre se ha hecho históricamente, ¿no, Rafa?
Sí, a ver, sobre la primera cuestión, esto va de dinero o de sentimientos. Yo creo que lo perverso es situarlo en un ámbito en el cual, si tienes dinero, dices, hombre, pero esto no iba de dinero, esto iba de otra cosa. Y si lo que te dan es simbolismo, dices, bueno, pero al final lo que habéis conseguido, no abriendo la mano. Creo que el independentismo se ha situado en una situación en la cual puede gestionar, en fin, yo creo que con poco éxito, porque las cosas han ido como han ido, pero este escenario, diría que desde el punto de origen hasta ahora las cosas además han evolucionado, porque yo creo que se le ha ido de las manos a todo el mundo. Y en este sentido hay alguien que de una manera, en fin, no sé si más o menos hábil, intenta reconducirlo. Yo creo que ahí están estas, más allá de las cantidades, son 6, 7, 4 o lo que sea. Yo creo que es un intento de reconducir las cosas. Insisto, con más o menos fortuna y además con muchas dificultades, porque la propia Esquerra Republicana, que en cierto modo puede liderar ahora esta vía, pues a sus propias bases se la han revuelto este fin de semana, y cuando ellos querían aparcar la cuestión de la unilateralidad, pues han tenido que hacer frente a un Consejo Nacional en el cual las bases les han enmendado la ponencia política. Luego lo han relativizado y han dicho que, en fin, que eso es un recurso que está ahí, que no puede renunciar definitivamente. Pero claro, es que han calentado mucho la caldera y esto costará un cierto tiempo de reconducir. Pero creo que lo importante es que hay un intento. ¿Cómo lo va a gestionar Pedro Sánchez? Pues yo creo que es el reto, ¿no? Es decir, hasta dónde hay una cesión y hasta dónde hay una lectura inteligente y acompaña, pues, para esto, para que más o menos se vaya reconduciendo al ámbito de la legalidad, las reivindicaciones y sobre todo la vía de la negociación.
Fernando.
Dice La Vanguardia, mejoran las expectativas ante la cita de Sánchez y Torra. Y leo en El País, la Generalitat responde con gestos al traslado de presos. Uh-huh. Y El Mundo va un poco más allá, dice, Sánchez ofrece a Torra, y entrecomillado, libertad para hablar de la independencia. Libertad para hablar, entrecomillado, de la independencia.
Lo de los gestos, yo creo que va por primera vez la Generalitat ha dicho en mucho tiempo que va a convocar la Comisión Mixta Estado Generalitat y las comisiones bilaterales de infraestructuras y demás. Algunas se reunían desde hace más de 7-8 años, quiero recordar. Era una situación de bloqueo institucional, en fin, insoportable, una cosa que no llevaba a ningún sitio. Bueno, a pesar de que las palabras son gruesas, se dicen que los presos tienen que estar aquí por una cuestión de justicia y que no lo interpretan ni tan solo como un gesto, mientras dicen eso, hacen otra cosa, y es activar las comisiones para crear un ambiente en el cual la reunión del próximo lunes pueda sacar un mínimo rédito para que las cosas no descarrilen de forma definitiva.
Luego está el otro tema, claro, estoy leyendo en El País, por ejemplo, la mayoría de cargos del PP se decantan por Santa María o Cospedal, de los cargos del PP. Y si me voy a la página 2 de ABC, el PP cree que los compromisarios deberán respetar al ganador de los afiliados. Bueno, es
el galimatías de la doble vuelta. Sí, teóricamente pudiera ser que los afiliados colocaran como primero a alguien que luego, recordemos que solo pasan dos a la segunda ronda, a la buena, a la clasificación de verdad.
Y que luego los compromisarios.
Que luego los compromisarios, bueno, pero ahí queda la cuña, es decir, que habrá compromisarios de un tercero que se va a quedar fuera, que luego pueden decidir dar su apoyo a aquel que se quedó segundo en la primera ronda, y eso por supuesto que sería perfectamente democrático. Lo vemos en Francia todos los días en las elecciones, no es ningún contrasentido. Dependerá de ese tercero que se quede fuera con qué porcentaje de apoyo se quede fuera, no lo mismo que se quede con el 8, con el 10, que se quede con un 30%, que podría ocurrir.
Pero de todas maneras las reglas del juego son las que son, sí. Y a mitad del partido no las puedes cambiar.
No, si es Francia, en Francia ha habido segunda vuelta toda la vida y no. Exacto. Es...
¿Y crees que finalmente Rajoy apostará por alguno de los candidatos? ¿Hará algún gesto? No. ¿O se posicionará de alguna manera?
No, llegado este, nada. Yo llegado a este extremo, que no. Sabemos que tutela algún tipo de negociación, como los que han seguido estos días tutela, o al menos es informado y da su visto bueno a las negociaciones que sus grupos parlamentarios mantienen con el actual gobierno, pero a partir de ahí a mí no me consta ninguna gestión a favor de ninguno de los candidatos, de ahí que esté también en parte tan abierto, aparte de que nadie puede saber nunca, por muchas presiones que sufra el compromisario o el inscrito de turno, al final qué papeleta va a poner, porque nadie lo va a saber nada más que él.
Hay un titular en El Mundo, el gobierno se enfrenta a Trump y se niega a subir el gasto militar. También lo veo en La Razón, España no subirá el gasto en defensa al 2% como exige Trump.
Y como es imposible, llegamos al 1. Y el señor Sánchez, de momento, pues tiene una prórroga de legislatura y poco más. Es decir, para duplicar el gasto en defensa, ya desde el principio el compromiso era inicial hasta 2024, o sea que no ni pretendía Trump ni lo pretende la OTAN.
Aquí hay un elemento a evaluar y es, uno, Pedro Sánchez, yo creo que se quiere desmarcar en este asunto de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Dos, esto no es una exigencia de Trump. Barack Obama ya estaba exigiendo a los europeos un mayor esfuerzo en defensa, porque Estados Unidos no podía acarrear y soportar todo el gasto. Y ahora mismo la evaluación que sí hace España, y en eso puede tener razón, eso ya lo hacía también el gobierno de Mariano Rajoy, es que además de la cifra en sí, que es el uno y poco, si llega, hay que evaluar también, por ejemplo, la contribución de España a las misiones internacionales, el tema del material, el armamento, algo que hay que contabilizar también a la hora de hacer una evaluación del gasto, ¿no?
Sí, estamos en el 0,92, estamos a un nivel inferior a Luxemburgo, somos uno de los países de Occidente que menos gasta en defensa, estamos a la mitad de países como Italia, Francia o cualquier otra potencia mediana, y ya no es una cuestión de compromisos o que lo diga Trump o que lo diga Obama, esto es un compromiso de la OTAN.
De la OTAN, claro.
Una aspiración de toda la OTAN, a la cual el gobierno español como tal se comprometió, por supuesto, y entonces el Partido Socialista no dijo nada en contra, porque es un objetivo que no es que lo necesite solo la OTAN, sino que lo necesita la propia defensa de España, que puede atravesar en un momento, ahora que se lleva esto de la memoria histórica, podemos volver a los ejércitos del franquismo e ir con materiales y ejércitos de hace 3 o 4 décadas.
No, y además hay que contextualizarlo. Esta carta de Donald Trump se produce semanas después de que Europa haya presentado, liderada por Francia y sobre todo Alemania, pero Francia sobre todo, una iniciativa europea de defensa que deja fuera a la industria armamentística norteamericana. Washington protestó y demás, pero bueno, las relaciones ahora mismo entre Estados Unidos y Europa están muy, muy, muy malitas por el tema de la guerra comercial de los aranceles, por el tema del abandono del cambio climático por parte de Trump y del abandono del acuerdo nuclear con Irán. Ahora mismo las relaciones entre los aliados son bastante, bastante complicadas.
Esa es la paradoja, ¿verdad, Javier? Que si ahora no hacemos la aportación que corresponde a la OTAN, y esto tiene consecuencias, no evidentemente por lo que deje de aportar a España, pero en el contexto que tú definías muy bien, nos puede salir mucho más cara la defensa de Europa, ¿eh?
Sí, pero lo que en eso yo creo que tienen parte de razón los norteamericanos es que Europa ha vivido muy cómoda durante muchos años. Y porque Estados Unidos ha hecho un gasto descomunal. También es verdad que luego nosotros comprábamos los F-18 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Había una compra de sistema de armas y una inversión bastante notable en Estados Unidos. Pero es verdad que los americanos han estado soportando, yo creo que casi el 80% del gasto de la OTAN, con lo cual ha llegado un momento en el que Obama en su momento, insisto, y ahora Trump dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado y esto hay que repartirlo, ¿no?
Pero en esta política de grandes bloques a la que juega Trump, que busca este nuevo G3, ¿no?, con los rusos y los chinos, yo creo que Europa tendrá que decidir defenderse solita, ¿eh?
Claro.
Un gigante económico por un enano político, ¿no?
Hay una noticia en ABC y en El País que coinciden de distinta forma. ABC, la ocupación y el paro registran en junio los mejores datos de los últimos 10 años, y en El País la seguridad social recupera los 19 millones de afiliados.
Pero se va a empezar a tocar la reforma laboral.
Sí, sí. De hecho, ya leo en La Vanguardia, Trabajo suprimirá los modelos de contrato creados por Rajoy. Se me ha olvidado comentar la frase del día en ABC, que es de José María Aznar, es presidente del gobierno, que ha respondido a los que decían que Casado era el hombre de Aznar.
Sí.
Ha dicho José María Aznar, Casado no estuvo en mi gobierno, Cospedal y Santa María, sí. Este cada vez
Casado
que habla...
Casado es su equipo.
Sí, sí, sí. Oye, y muchas muchas noticias de fútbol ahora que viene el partidazo. En ABC leo, Gavi, el capitán rojiblanco, deja el Atlético para terminar su carrera en el Al Sadd de Qatar, equipo donde milita el ex barcelonista Xavi. Ha vestido 435 veces la camiseta atlética, que se quita con el dulce recuerdo de haber marcado en el último de ellos, en el que supuso la Europa. La Liga
¿Alguna
Europa.
Cosa más?
Pues mira, el Madrid, dice ABC, dispuesto a negociar por Ronaldo a partir de 150 millones.
Muy bien, pues nada.
No está mal.
No está mal, ¿no?
Ya estamos hablando de pasta.
Un pellizquito.
Eso seguro que lo cuentan ahora los compañeros del partidazo. Volveremos mañana, miércoles 4 de julio. Gracias, Fernando Rayón. Gracias, Ángel Collado. Buenas Rafa Ribó, desde Barcelona,
noches.
Gracias.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Fernando y Javier Fernández Arribas, gracias por haber estado
buenas
con nosotros.
Buenas noches a todos, encantado.
Volveremos mañana, miércoles 4 de julio, que ya habrá programa completo. Fernando, mañana a tope, vamos a estar.
No hay fútbol.
No, y descansamos un poco, que no está mal.
Bueno,
serán
no está mal.
Santos, Isabel de Portugal, Reina, y Oseas y Ageo, Profetas.
¿Oseas?
Oseas. ¿Es así?
Este es el de los pijos.
Sí, pues el profeta de los pijos, efectivamente. Bueno, volveremos mañana. En la producción ha estado Belén Montes, en la coordinación general Alicia García, en el control técnico Álvaro Español, como siempre haciéndolo fenomenal, y al micrófono Marta Ruiz. Gracias y hasta mañana.